Voz de Palencia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 20 minutos, tiempo para el deporte de Palencia, la sintonía de la cadena COPES. Viernes ya, 22 de abril, mañana es el día de Castilla y León, mañana es el día en el que todos los que nos sentimos parte de esta bendita comunidad autónoma, muy diversa, muy grande, la más grande de Europa, tenemos que celebrar y exaltar nuestro orgullo de pertenecer a alguna de las 9 provincias de Castilla y León, aunque sea, como yo, de adopción. Alberto Sanz, que es de una de esas provincias de Valladolid, está en el control de sonido. A mi lado, 2 de la provincia de Palencia, 1 del sur, de Vía Umbrales, Manuel Ovejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Raúl González.
Y 1 del norte, de la montaña palentina, allá donde se pierden los caminos, Alba de los Cardaños. Buenas tardes, Luis Sierra.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Estoy fenomenal. Estoy de la montaña palentina. No sé si has visto en algún vídeo que sale ahí en Bluetooth cómo la cascada del pantano del Campo Redondo salía, vertía el agua. Preciosa, ajá, ¿eh? La montaña palentina.
Hay una encuesta, un estudio que dice que el 90% de los habitantes de Castilla y León se siente orgulloso de pertenecer a esta comunidad autónoma. Más histórica que otras que quieren y reivindican serlo, pero lo son menos que esta. Y os digo yo, estáis en ese 90%. Me imagino.
Por supuesto que sí, pero bueno, siempre hay que tener una postura integradora de libertad y no de guetos y de quedarse ahí cerrados y quietos como algunos quieren demostrar. Vivimos en un mundo plural y la libertad y el no a las fronteras me parece que es lo certero.
Ajá. ¿Qué opina Manuel Ovejón?
Ya estoy con Luis, ahí estoy con Luis. Me parece que tenemos una comunidad autónoma muy variada, que tenemos, bueno, por extensión es la más grande de Europa, y que tenemos muchas cosas de las que presumir, desde luego, pero siempre, como ha dicho Luis, sin cerrarnos las puertas, por supuesto.
Bueno, y mañana, día de Castilla y León, juega el Deportivo Palencia, que adelanta su partido, no sin polémica, a la jornada del sábado. De eso vamos a hablar enseguida con el maestro Sierra. Sintonía de sumario y os avanzamos ya a lo que hemos preparado para hoy. Bueno, ya no tenemos los viernes de baloncesto, como es lógico, porque ya no hay competición para que eso se trate Palencia. Los jugadores, ya sabéis, están de vacaciones. No todos, porque hay 2 que han sido reclamados por la Liga Endesa. Dani Pérez en
Tenerife.
Gran Canaria, Tenerife. ¿Mm? ¿Gran Canaria o Tenerife?
Tenerife, creo que
es Gran Canaria. Y Urkotegui por Guipúzcoa Basket. Es lo que tiene que hacer bien las cosas, que luego los equipos de superior categoría se fijan en uno, aunque en este caso, sobre todo en el caso de Urkotegui, es para un asunto un tanto peleagudo, porque Guipúzcoa tiene pie y medio, por no decir los 2, en la LED.
Que por cierto, te marcaste unos trapacus el otro día con nuestros amigos de la Peña Basket Morao.
Pues sí, te oí ayer, que yo no estuve ayer, y es cierto que hacíamos un juego de palabras, decíamos que Urkotegui es más palentino que el Cristo del Otero, nos acordábamos de el robo de las obras de Vittorio Macho en Roma, y decíamos, que no nos pase como a las obras de Vittorio Macho, que no nos roben a Urkotegui. Oye, fue decirlo, y a las pocas horas supimos el fichaje de Urkotegui por Guipúzcoa, aunque en este caso no es un robo, es un préstamo. Porque Urkotegui, yo creo que tiene muchas papeletas de volver el año que viene a Queso Zarato Palencia. Esa es por lo menos la intención del club y yo creo que el jugador también está por la labor. Otra cosa es que si llega una oferta de superior categoría que no pueda ser rechazada, es lógico, estamos hablando de mundo profesional y el jugador creo que la aceptaría, ¿no? Porque nadie puede rechazar una oferta de superior categoría cuando hay más dinero y hay más posibilidades de prosperar. Pero bueno, de eso hablaremos cuando llegue el momento, si es que llega.
Sí, por cierto, que se pasó el Tenerife. Lo acabo de comprobar. Tenerife.
Lo que yo decía, Tenerife.
No, tú has dicho Gran Canaria. No,
yo he dicho Tenerife. Gran Canaria, ¿no?
Menos mal que está grabado.
Bueno, en Canarias queda. Está de moda, ¿eh? Las Islas Canarias, Manuel, te lo digo yo, están de moda, y sus vecinos también. Bueno, con Luis Sierra analizamos la jornada del grupo octavo de tercera división, con todos los partidos, con especial atención al partido de Anisa Cristo Atlético. ¿Y por qué digo yo que con especial atención? porque el presidente de Danisa Cristo Atlético va a tener a bien atender estos micrófonos. Manuel, hace ya unos días que no hablamos con el bueno de David Nieto.
Sí, tenemos que hablar de varias cosas. En primer lugar, bueno, o sea, si nos ceñimos estrictamente al fútbol, tenemos que hablar del futuro de Danisa Cristo Atlético en ese calendario que tiene, los próximos 4 partidos, en los que va a haber muchos cruces con equipos palentinos, de equipos que están ahí peleando la salvación junto con Danisa Cristo Atlético. Eso digo si nos ceñimos en cuanto al fútbol. Si nos ceñimos también en el otro deporte en el que David Nieto siempre ha estado dando la cara por esta ciudad y por esta provincia, que es el ciclismo, pues tenemos que hablar de un trofeo, que es el Trofeo Santiago, llega a su edición número 23 y que se va a celebrar este próximo fin de semana.
Bueno, pues fútbol, también ciclismo, desde ahora hasta las 4 aquí en Deportes Cope. Antes de hablar ya con Luis y de contaros también la agenda deportiva del fin de semana, es el momento de conocer la noticia deportiva del día que nos trae, ¿quién si no? Deportes Artiza. El que compra en Artiza economiza.
Efectivamente.
También acierta.
Oye, vale, que tengo que avisar a la gente. Primero, pedir disculpas porque me había confundido un servidor que está
atrás. Era Gran Canaria.
No, era Tenerife. Me había confundido cuando estaba haciendo el tema de lo de la porra de este próximo fin de semana. Como he tenido que quitar los resultados de lo del básquet, me he confundido y sin querer había puesto la jornada siguiente de la regional. O sea, que estaban mal puestos los partidos a principios de semana. Ya lo hemos subsanado, ya están correctos los resultados que tenéis que poner en el concurso de Deportes Cope y Deportes Artiza, que tenéis abierto el concurso.
¿Y la gente que ya habría participado?
No pasa absolutamente nada porque puedo volver a hacerlo. No ocurre nada, puedes editar en cualquier momento tu resultado o el personaje oculto de la semana.
Puedes cambiar de opinión. Tú el lunes piensas que el Villamuriel le va a meter 6 al Ciudad Rodrigo y el miércoles piensas que le va a meter 8 y lo cambias.
Puedes cambiarlo en cualquier momento. Eso es desde el principio. Y aparte, recordaros que como no tenemos baloncesto, tenemos menos preguntas y además tenemos casi un día más para dejar nuestro pronóstico, porque se va a cerrar la opción de participar a partir de las 5 de la tarde de mañana, del sábado.
Ah, a no haber baloncesto. ¿Cómo va la gente respecto al personaje oculto?
Bueno, la gente canta y saca el resultado. Yo creo ¿Sí? que sí. Hay muchos que han acertado, sí.
Ah, y otros que todavía tienen tiempo para acertar.
Sí, efectivamente. Tenéis las pistas allí. En Facebook tenéis el enlace, facebook.com/cope.palencia, y a participar todo el mundo. Ahí en juego unas zapatillas de running.
Ajá. ¿Qué nos cuentas hoy con Deportes Artiza, Manuel?
Mira, pues te cuento de un partido que se va a celebrar este próximo fin de semana, que es el que tiene que jugar el Villamuriel en casa frente al Ciudad Rodrigo. Os digo, es día del club y va a haber, bueno, pues una serie de acontecimientos que rodeen a ese partido. Entre otras cosas, bueno, se van a hacer la foto de las categorías inferiores y del primer equipo. Se va también a hacer una foto de familia de todo el Club Deportivo de Villamuriel y de la Escuela Municipal. Después se va a disputar el partido que decíamos entre Villamuriel y Ciudad Rodrigo. Y después vamos a poder ver la primera provincial juvenil a los chicos del Club Deportivo de Villamuriel frente al Club Deportivo Carrión. Van a tener también una entrega de premios para cada niño que forma parte de la base del conjunto cerrateño, y después se va a realizar una rifa de regalos para todos los que estén allí presentes. Que bueno, pues que se animen, que es día festivo, 23 de abril, a las 4 de la tarde. Tenemos, ya desde las 4 de la tarde tenemos evento en el campo del Villamuriel. El partido empezará a las 5, el primero de ellos.
Yo te cuento también que se ha presentado ya la que va a ser 32ª media maratón del Cerrato. Se presentaba ayer en la Diputación. La prueba sobre 21 kilómetros se disputará el próximo 22 de mayo, domingo, entre Antigüedad y Baltanás. Son ya muchas ediciones, 32 de la media maratón del Cerrato, una de las primeras pruebas de fondo que hubo en la provincia de Palencia, de atletismo, y 32ª edición entre Antigüedad y Baltanás el domingo 22 de mayo.
Muy bien, pues hasta aquí la noticia deportiva del día.
Así es, perfecto, 3:30 y vamos al fútbol.
Estar informado.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma. Todo lo necesario para tus obras y reformas. 50.000 metros cuadrados de stock permanente en cerámica. En Valladolid, Polígono San Cristóbal, ante todo profesionales. Bricomar.
Y si todas las noches igual, la misma gente, los mismos bares, la misma música. No seas gruñón y diviértete. La otra alternativa de la noche palentina se llama Bowling Sport. Pasa una noche diferente en Bowling Sport y aprovechate de nuestra gran promoción en la bolera. Jugando 2 partidas, te regalamos otra para jugar de lunes a viernes. Atrévete a cantar los últimos éxitos musicales en el karaoke Bowling Sport. Bolera, karaoke, Bowling Sport, Casado de la Lisal 22, la otra alternativa.
Deportes, Cope Palencia. Estar informado.
Bueno, pues la jornada de Liga en tercera división, en lo que se refiere a los equipos palentinos, se disputa íntegra mañana sábado, día de Castilla y León, porque el Becerril viaja a Soria para enfrentarse al Numancia B a las 5 de la tarde. El Villamuriel también a las 5 recibe en el Rafael Vázquez Serano al Ciudad Rodrigo, como acabas de comentar. A las 6, una hora más tarde, aquí en la Nueva Balastera, Deportivo Palencia, Sportino Sama. Y a las 6, Miranda de Ebro, Mirandés B, Danisa Cristo Atlético. Partidos que todos son importantes, quizás menos importante el Becerril, tanto en cuanto, bueno, pues ya sabemos que el Becerril está prácticamente descendido, pero los demás sí son importantes, porque claro, para Becerril también, ganar en Soria, todo lo que sea ganar de aquí a final de temporada, pues mejor sabor de boca para acabar esta temporada que no ha sido buena. Pero por ejemplo, en lo que se refiere a incidencia en la clasificación, que es en lo que me refiero yo con la importancia, el Villamuriel, cuanto más arriba quede mejor, y además, si gana el Ciudad Rodrigo, pues hará un enorme favor a Danisa Cristo Atlético. Y eso va a pasar en otras jornadas en las que los equipos palentinos de la parte de arriba, digamos, Deportivo Palencia y Villamuriel, se van a enfrentar a, y también el Becerril al propio Ciudad Rodrigo. Enseguida lo contamos todo. Luis, buenas tardes de nuevo.
Muy buenas.
Empezamos por el Deportivo Palencia contra el Sporting Usama. Bueno, siempre favorito Deportivo Palencia para ganar en casa. El partido viene rodeado de esa polémica del cambio de día entre el domingo y el sábado. Nosotros, yo aquí ya lo he dicho, entiendo a los jugadores, entiendo que el hecho de jugar en sábado en un momento dado te facilita pasar el fin de semana más tiempo con la familia, porque si juegas el domingo, el sábado estás concentrado.
Sí.
Si juegas el sábado, pues el sábado por la noche puedes ya salir a cenar con la mujer, la novia, con los amigos, y el domingo pasarlo de otra manera. Lo que pasa es que se ha creado polémica porque, por otro lado, los socios quieren que el partido se juegue.
Sí, no, está comprobado que el horario normal, el horario habitual del fútbol en Palencia siempre ha sido domingo 5 de la tarde, y es al que mejor responde la gente. Máxime si pensamos que, bueno, pues está ahí la primera división, que lleva muchísimo muchísimo peso, y tal y como está encima la clasificación, juegan los tres.
Hombre, a ver, por ejemplo, hay muchísima gente del Real Madrid en Palencia, predominante, también del Barcelona. El Real Madrid juega a las 4. Juega a las 4, acaba 6 menos cuarto, da tiempo a ir a ver el Deportivo Palencia.
Un poquito justo, pero sí.
Sí, da tiempo de sobra. Y luego el partido del Deportivo Palencia acaba 8 menos cuarto. El Fútbol Club Barcelona juega 8 y media contra Sporting Gijón. También hay tiempo. Lo único, el aficionado del Atlético de Madrid, que no puede estar en dos sitios a la vez. Pero no son tantos como los que son del Barcelona y del Real Madrid. Bueno, creo que hay. Otra cosa es que el Real Madrid hubiera jugado contra el Rayo Vallecano a las 6, entonces quizás sí habría restado más afluencia, porque repito, pues Palencia es mayoritariamente, creo yo,
corregirme. Sí, lo que pasa es que toda esta historia desde que se funda el club, además que hubo un acuerdo tácito de que los partidos jugaban el domingo a las 5 de la tarde, y se ha jugado siempre, desde que estaban en provincial.
Bueno, pues veremos qué pasa. ¿Algo que cuentas sobre el cambio de día?
Los intereses que deben de prevalecer siempre son los de los aficionados. Qué duda cabe, son los que pagan, son los que van a verlo. Lo que pasa es que aquí, yo creo que hay razones suficientes para entender la petición de los jugadores. El lunes es festivo y tienen ahí la oportunidad.
No, el lunes no es festivo, es festivo mañana. Mañana sábado
es festivo, sí. Bueno, pero aún así es el día 23. No lo había analizado detenidamente, como se puede ver. Bueno, pues no lo sé.
En cualquier caso, la jornada es propicia para recortar puntos a la Segoviana, porque la Segoviana juega fuera de casa ante la Virgen del Camino, que, hombre, no se puede decir que tenga muchas opciones de playoff, pero sí es un buen equipo y juega en su casa, y el Deportivo Palencia juega en casa ante un rival, el Usama, que no se juega absolutamente nada.
Es un campo complicado. Mira, sin más recordar, el año pasado, por ejemplo, sobre estas alturas de temporada, se desplazó el Club Deportivo Palencia a la Virgen del Camino. La Virgen del Camino no se jugaba prácticamente nada, y allí perdieron 2-1, creo que fue el resultado. Es un campo muy difícil.
Es, sí, un
campo
es una jornada propicia esta,
es un,
¿no?
Campo difícil,
no tiene difícil la Segovia, para recortar o para adelantar a la Segovia.
Sí, es una jugada propicia. Lo hemos dicho, que la Virgen del Camino solo ha perdido un partido ahí en su propio campo, que fue contra el Villamuriel, y por lo tanto lo tiene muy difícil la Segoviana.
Bueno, y el Deportivo Palencia, que ganó a domicilio al Sporting Sama por 1-3, lo dicho.
Hombre, es un equipo que tiene bastante menos que el Deportivo Palencia, el Sporting Usama. Yo fui a ver ese partido a Burgo de Osma, y la verdad es un equipo que a mí es de los peores que me parece de la categoría, con todos los respetos, dicho con todos los respetos. Sí. Me parece que hay muchos equipos mucho mejores que él. Lo que pasa que sí que es cierto que, bueno, pues ha tenido muy claro el estilo de juego que quiere, sabe que a disputa de balón, cuando la pelota se divide, tiene o puede tener posibilidad de ganar mucho más que si viene a jugar. y seguramente pues aquí en la Balastera vendrán a encerrarse e intentar, bueno, pues que no se mueva demasiado el partido, estar en partido hasta el final, intentar sacar algo, si no lo van a tener difícil, porque creo que, bueno, pues Mimbres no tiene para hacerle daño al Deportivo Palencia en un campo como la Balastera, tan grande.
Suscribo plenamente todo lo que ha comentado Manuel. Yo en mi exposición quiero decir, en primer lugar, el calendario, el segundo puesto está en juego, por lo tanto, el Palencia tiene 4 partidos, 2 en casa y 2 fuera, igual que la segoviana, juega contra el Usama este domingo, luego va fuera al Almazán, Villaralbo y Santa Marta en la última jornada, que ahí sí es importante probablemente que gane el Santa Marta por los intereses que están por parte del Cristo. La segoviana tiene un calendario también bastante parecido, va a la Virgen del Camino, recibe en casa al Bupolsa, luego va a Miranda y en casa finaliza el campeonato jugando contra el Numancia. Entiendo que el Palencia, ganando los 4 partidos, está casi obligado a ganar los 4, podría quedar segundo, porque con esas 4 victorias obligaría a la segoviana a ganarlo absolutamente todo, le tiene cogido el golabraje y por lo tanto las opciones sí que se verían muy incrementadas ganando los 4 partidos. Entiendo que si el Palencia perdiese un partido, casi seguro quedaría en tercera posición, obligatorio por lo tanto el domingo ganar. Quiero decir del rival que es el indicado para conseguir ese fin, tiene poco potencial, lo venimos comentando a lo largo del campeonato, Manuel lo ha relatado muy bien. Yo esta mañana cuando ponía todas mis anotaciones aquí en un poquitín de orden, veía que tenía y que veo que tiene 42 puntos, miro la parte baja de la tabla clasificatoria y veo al Becerril con 21, la mitad, viendo el potencial de uno y otro equipo, de verdad
no te lo explicas,
que no me lo explico en estos momentos, viendo cómo ha discurrido el campeonato. No se juega absolutamente nada, viene a la Balastera y sin jugarse nada, es un campo grande, como muy bien ha dicho Manuel, no se juega nada. Y sí que quisiera decir una pequeña advertencia, aunque no es una gran advertencia, dada la entidad del Palencia. Llevan 6 partidos sin perder, este equipo viene aquí con una muy buena dinámica, 3 victorias, 3 empates. Lo que pasa es que al Deportivo Palencia lo que le interesa es ganar esos 4 partidos para conseguir esa segunda posición, porque si no, no tiene opción, entiendo, de acceder a la misma. El nivel del rival, lo que hemos comentado, y por lo tanto restan 4 finales para el Deportivo Palencia, el sábado a las 6 de la tarde, la primera.
Sin duda el partido más complicado a priori en casa ante el Villaralbo. Bueno, dentro de...
Bueno, y fuera en el campo del Almazán no se le ha dado históricamente bien al Deportivo Palencia.
Sí, es difícil.
Bueno, pues veremos cómo llega Diego Torres, que el otro día nos contaba que había tenido molestias.
No, bueno, en un principio descansó por simple precaución y el partido ya estaba muy encazado en Burgos el otro día, 0-3, y bueno, pues prefirieron reservarlo antes de tener más problemas, pero no debería de tener problema para ser de la partida.
Y mañana un poco el morbo o la atención en ver si se resiente o no se resiente la entrada en la nueva Balastera. Ojalá no solo no se resienta, sino que al ser festivo, además, la gente del comercio no trabaja por la tarde, al ser festivo, de grandes superficies, etcétera, etcétera.
Lo veremos.
Está todo cerrado.
Por desgracia, mucho no se puede resentir. Somos pocos los que vamos a la Balastera. Resentirse, claro. Entiendo que
sí,
que
pero
no va a ser.
Precisamente por eso, si van X y a esos X le quita 50...
Se nota mucho.
También pues, se nota, ¿eh?
Bueno, la moral nunca se pierde. Yo de verdad que estoy muy triste por la afluencia de espectadores en la Balastera. Estoy muy, muy triste.
Uh-huh. Bueno, pues habrá que hacer autocrítica entre todos, porque esto es culpa de todos, ¿eh?
Sí, desde luego
entre
que sí.
Todos. La información del Deportivo Palencia que nos la ofrece el restaurante San Remo y Cenatura, ¿qué mejor plan para estos días? Por ejemplo, mañana fiesta. Ahí no descansan.
No, ahí no descansan. Están,
ahí no descansan.
Están para que puedas comer, para que puedas cenar, para que puedas tapear, para que puedas desayunar, para que puedas lo que quieras. Te van a atender estupendamente y además, bueno, pues con productos palentinos, que es lo que me gusta a mí. A mí eso de los desayunos palentinos estos que han inventado, todo con leche de Palencia.
Oye, y la carne de las hamburguesas, carne de Cervera.
También, también.
Que no la traen de allá de...
Claro, eso...
de Cervera.
El eslogan que tienen, de la mejor carne palentina... La mejor hamburguesa palentina.
Bueno, cambiamos de panorama, cambiamos de equipo. Mañana a las 5 en Soria, Numancia B, Becerril. Bueno, pues a efectos de clasificación, Luis, intrascendente para unos y para otros, prácticamente. Pero, lógicamente, siempre ganar y acabar la temporada con buen sabor de boca y hacerlo en un campo como el de Numancia B, bueno, pues sería una alegría, ¿no? Una alegría que nosotros deseamos que se produzca para el Becerril.
Sí. Para mí sería una gran alegría el Becerril consiguiese esa victoria, pero yo más que un análisis deportivo quiero hacer un análisis así de lo que ha sido la temporada y quiero decir que si al inicio de temporada a mí me hubieran dicho que a estas alturas el Becerril iba a ocupar la posición que ocupa, no me lo hubiera creído e imaginado. Sin embargo, pues tengo que manifestar que en el mes de noviembre sí que vi al Becerril en la regional de aficionados. Fíjate qué contradicción, ¿no? Al inicio de temporada impensable, y sin embargo ya en noviembre ya le vi en la regional de aficionados. ¿Por qué le vi en la regional de aficionados? Porque me recordó al Club de Fútbol Palencia en aquel año que, con el mayor presupuesto de la historia del equipo, que se renovó Alfonso del Barrio 3 años, el equipo descendió. Uh-huh. Y para mí ahí es donde inició el declive del Club de Fútbol Palencia, justamente con esas decisiones en aquellos momentos. Digo, con el mayor presupuesto se descendió. ¿Qué es lo que me ha recordado? Pues sin duda lo que el equipo transmite y lo que en aquel momento transmitió. Costó muchísimo tomar las decisiones que finalmente se tomaron tardías. El mensaje del técnico no calaba, se vio claramente. La temporada anterior, sobre todo en la primera vuelta, las ideas iban muy bien, fluían muy bien. Consiguió hacer una primera vuelta espectacular. ¿Qué es lo que le ha pasado al Becerril? El Becerril el año pasado funcionó de maravilla, pero por lo que sea, hay veces que las cosas se apagan y se acaban. Yo ahí en ese sentido menciono a Pep Guardiola, que me cuesta un poquito decirlo por diferentes cuestiones, pero creo que vuelve a demostrar que es una persona inteligente. Se marcha de Barcelona sabiendo que tiene al mejor jugador del mundo, con Cristiano ahí están luchando, va al Bayern de Múnich y también tiene una etapa, tiene un inicio y todo tiene un final, y esto es así. Y yo creo que no estoy cargando contra José Antonio absolutamente para nada, sino que todo tiene un inicio y todo tiene un final. Yo creo que el entrenador, cuando pone su cargo a disposición del presidente, demuestra bien a las claras la flojedad que él ve en la posibilidad de hacer algo en esa temporada. Y sobre todo, cuando dice que en unas declaraciones que hizo, a las derrotas no las ponemos luto. Si os acordáis de esas famosas frases, demuestra que su mensaje no llega, que los jugadores no tienen actitud. Y yo no es que viera a los jugadores que les faltase actitud, veía que no podían. Era un grupo deprimido o con una depresión, donde quieren pero no pueden y no funcionan. Y todo esto, quiero decir que lo corrobora, esta tesis que yo he expuesto lo corrobora la entrevista que he visto y que he leído en el Norte de Castilla de Juan Antonio Redondo, el presidente del Becerril, donde ha dicho que en el mes de diciembre y enero ya teníamos claro nuestro destino. O sea, el propio presidente insiste.
Pero no se rebeló contra ese destino.
Corrobora.
Como por ejemplo si ha ocurrido con Darío Sánchez Atlético, que en las últimas temporadas, con cambios de entrenadores, ha conseguido su objetivo final, la salvación.
Sí, pero dentro de esa misma entrevista, él ve, manifiesta claramente, ¿no?, en otro apartado que dice de la entrevista, si el entrenador hubiera sido de fuera, hubiéramos tenido más libertad. Y ese es el problema. Volviendo a lo de Alfonso del Barrio, se le firmaron tres años hipoteca, muchísimo, echaron a un entrenador, y al final, si no tienes libertad, no prevalecen los intereses de la entidad. Y ese ha sido el gran problema del Becerril, que no había un funcionamiento y las cosas se han enquistado. Ha sido una pena. Fue un año maravilloso el del año pasado, donde José Antonio Hernando, que ahora parece que eso, demostró que tiene valía para esta tercera división, pero por lo que fuera, su mensaje este año
no ha llegado.
No llegó a los jugadores, y de ahí que el equipo haya hecho esta temporada tan desastrosa.
Pasado del cielo, del cielo al infierno, evidentemente. Bueno, pues ese es el análisis que se puede hacer, más allá del partido, que no tiene mucho sentido analizar deportivamente al Numancia B, porque aparte ya lo hemos hecho en otras ocasiones. En cualquier caso, decisión que tomó el presidente y el entrenador de seguir juntos, quizás en ese mes de diciembre, cuando todavía se estaba a tiempo, un golpe de timón. Quizá o no, porque a veces que los cambios de entrenadores no surten efecto. Hay veces que sí, en el caso de Daniel Sánchez Atlético últimamente ha surtido efecto, pero hay otras veces que no,
Yo creo, Raúl, que siempre hay que tener paciencia, calma y tranquilidad y confiar en el proyecto que se ha diseñado. Lo que pasa es que ahí yo, cuando lo hizo el Cristo, creo que hay que diferenciar entre iniciar mal o muy mal e iniciar nefasto. Cuando lo haces de forma nefasta, es que el Becerril a las primeras de cambio estaba muy en la última posición y muy alejado de salvar la categoría. Si estás ahí en descenso, con opciones como por ejemplo estar al Cristo, yo soy partidario de mantener al técnico, pero cuando se ve que estás ahí a 8 o 10 puntos de la permanencia, pues ahí ya la cosa cambia. Inicialmente, yo diría, siempre lo he dicho, y quiero no cargar las culpas contra nadie, que lo primero que hay que hacer es traer algunos jugadores. Y pasado ese tiempo, si el equipo sigue sin funcionar, es cuando el cuerpo técnico pues tiene que buscarse esa otra alternativa. Lo primero, los jugadores, que cambia son los verdaderos responsables de todo el funcionamiento.
Bueno, pues abundaremos más en las causas de lo del Becerril, porque quedan programas de Deportes Cope, y el Becerril, pues lógicamente, en las últimas jornadas las va a jugar ya como equipo de regional de aficionados. Hablamos de Danisa Cristalético y tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, a David Nieto, que en algunos momentos de esta última parte del programa prácticamente nos estamos refiriendo a él, porque es verdad que David Nieto, y eso a nadie le gusta, a ningún presidente le gusta tener que echar a un entrenador, eso desde luego. No conozco a ningún presidente, salvo casos puntuales de que la relación personal ya se enquiste mucho y se deteriore, pero a un presidente no le gusta tener que cesar a un entrenador, porque eso significa que el equipo va mal, solamente por eso ya no le gusta. Don David Nieto, presidente de Danisa Cristalético, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y sin embargo, presidente, hay veces que no queda otra.
Claro, desgraciadamente es así, pero en fin, tienes que tomar decisiones que aunque no te gusten, tienen que ir pensando en la mejora del equipo y hay que tomarlas. Entonces, bueno, pues se ha hecho, todavía no tenemos los resultados que nos salven, pero bueno, creo que se mejoró bastante y el año anterior pues pasó lo mismo.
Bueno, están en la pelea, que es lo importante, ¿no? Porque para un equipo que empieza mal la liga, llegar a final de campeonato con opciones, ¿no? Y casi, podríamos decir, porque viendo el calendario, casi el Cristo depende de sí mismo en tanto en cuanto no descienda nadie de Segunda División B y haya un arrastre.
Sí, efectivamente. Nosotros, la verdad es que cuando cambiamos el entrenador, cuando empezó Lolo, había 8 partidos jugados y 2 puntos, con lo cual pues yo veía que la situación era se complicaba y claro, había tiempo para rectificar y hicimos. Y en la actualidad, ahora mismo, pues como bien dices, tenemos un par de partidos que se juegan entre sí de gente que está en nuestros puntos, como decía Rodrigo Mirandés, tenemos que jugar contra ellos. Luego hay otros partidos que, o estos mismos equipos, alguno de ellos también juega contra equipos palentinos que no se juegan nada, y la verdad es que a poco que nos sonría un poquito la fortuna que este año, a pesar de todos los cambios y de la racha que cogimos, luego se nos ha ido negando con lesiones, ahora la de Quique, antes la de Jarabo, esa gente que ha tenido que dejarlo, que sí que aportaban en lo poco que les hemos visto. Hemos tenido esa mala suerte, o sea, de lesiones, se nos ha lesionado hasta el fisio para el final de temporada, que tiene 2 partidos. Pero bueno, yo creo que el equipo está en buena dinámica, están compitiendo, y a poco que como te digo, que no sonría la fortuna, sino que nos hagan las cosas con arreglo a como jugamos, ¿no? O sea, yo creo que hay partidos que se nos han negado, habiendo sido superiores al contrario, pero bueno, esto es así. A ver si
sí, yo,
un par de resultados.
Yo ahí en esa línea, presidente, sí es cierto que yo fluctúo, yo soy un poco como la bolsa. Yo cuando analizo la situación de la Cristo Atlético, un día soy optimista, otro día me vengo abajo. Cuando soy optimista, lo soy porque evidentemente está en la mano de la Cristo Atlético salvarse. Cuando me pongo más pesimista es por aquello de que hay partidos que no se han acabado de cerrar, que nos han remontado, que nos han empatado, incluso ganado en los últimos minutos, cuando te entra un poco de tembleque ahí, y eso es lo que a mí hablo a título totalmente personal. Es lo que la balanza de mi pesimismo se inclina ahí, porque es que hace 2 semanas, cuando Danisa Cristalético se puso ya quinto o sexto por la cola, incluso quinto por la cola, bueno, parecía como que estaba hecho, ¿no? O que estaba muy cerquita.
Yo estoy completamente de acuerdo y yo no culpo eso. O sea, está claro que no hemos sabido gestionar ciertas facetas del juego, sobre todo al final, pero claro, eso yo lo achaco a que el oficio sirve para algo, y no es lo mismo jugadores que llevan 15 temporadas en tercera división, o que vienen de segunda, o de incluso alguno de primera, o que llevan 8 o 10 años ya jugando en tercera, con chavales que vienen de juveniles, que lógicamente la progresión que han tenido en el transcurso de la temporada se les nota. Yo cuando me refiero a la mala suerte, por ejemplo, es pues que el domingo en un rechace después de parar un portero le pega a un jugador nuestro en la rodilla y va llorando el balón y se mete gol, y entonces eso significa el empate. Eso la verdad es que es mala suerte. Luego sacamos una falta y pegan la cruceta, bueno, pues que hubiera entrado, ¿no? Entonces con una pequeña dosis de esa suerte cambiada, pues hubiéramos tenido 2 puntos más ahora mismo, pero bueno, que es igual, o sea, no es ninguna disculpa. Yo creo que el equipo ha crecido, la gente joven que inició la temporada se le ve que va cogiendo oficio, se defienden mucho mejor y están en una buena dinámica y un buen grupo. La plantilla está contenta, está alegre, y yo creo que, vamos, que salvo una catástrofe, nos salvamos.
Lo que está claro, David, es que se juega buena parte de esa salvación, creo yo, sin entrar, si queremos luego entramos en lo de la Astorga y si tal, pero mañana, en Mirandés B, porque Mirandés B tiene tres puntos más, y tiene
un partido menos.
Es decir que, en caso de ganar mañana Mirandés B, se nos iría a 6 puntos, y con un partido menos, y quedarían solamente 3 partidos. Por tanto, ya, si se pierde mañana en Miranda, la opción sería la de quedar cuarto por la cola y no depender de la Astorga. Pero ya la de salvarse directamente, una derrota mañana la elimina.
Sí, evidentemente. Nosotros mañana vamos con la mentalidad de ir a por partido, como todos, ¿no? Pero mañana todavía sabiendo esto, porque además si ganamos a Mirandés, le tendríamos ganado también el Golaveras, tanto...
Por eso, sí. Es que cambia, de ganar a perder mañana cambia un mundo, o sea, es un partido por eso muy trascendental, porque de perder prácticamente te olvidas de salvarte como quinto por la cola, para que todos nos entendamos, y en caso de ganar, yo creo que todo lo contrario, es que suben las acciones, cotizan muy, pero muy al alza.
Pues sí, así es, y así está el equipo mentalizado, y así se lo ha transmitido ayer Lolo, y me imagino que se lo volverá a transmitir hoy en el entrenamiento. Entonces, ya te digo, el equipo está motivado, uh-huh. y nuestras miras están solo en ganar, y allí con esa intención se va.
David, damos la palabra a Luis, porque me hace algún gesto como diciendo no vayas tan rápido, que no lo veo yo tan negativo, incluso en caso de derrota.
Bueno,
Miranda, a ver,
no es que lo vea,
¿qué cálculos tienes tú ahí?
Totalmente negativo, vamos, yo veo sí que la posibilidad mínima, las posibilidades mínimas que el equipo tiene para mantener la categoría pasan sobre todo por ganar al Ciudad Rodrigo. Si ganase en la última jornada al Ciudad Rodrigo y sacase 5 puntos son los mínimos que tiene que conseguir el Cristo, y en esos 5 puntos pasa por ganar al Ciudad Rodrigo. El Ciudad Rodrigo, visto su calendario, más o menos tiene ahora 2 salidas ante rivales asequibles, pero son 2 salidas, es un equipo con dificultades para ganar fuera de casa, y por lo tanto ese sería el mínimo, el que empezaría a darle opciones al Cristo de salvar la categoría, insisto, sacando 5 puntos, 3 de los cuales en el último partido con el Ciudad Rodrigo. Luego sí que está la salvación, si ganase al Mirandés y al Ciudad Rodrigo, sacase esos 6 puntos, estaría la salvación muy cerquita.
Pero además,
de conseguir.
Quedar cuarto por la cola, luego pueden pasar muchas cosas.
Pueden
respecto
pasar
a la Astorga,
muchas cosas,
respecto
sí,
a
la Astorga, pero también está el Zamora, sí, está el Zamora, Deportivo Palencia, está la Segoviana.
No, y la promoción, por lo menos hay que agarrar ese cuarto puesto por la cola. Yo creo que el Ciudad Rodrigo mañana pierde en Villaburiel, no tengo de eso ninguna duda.
Luego
como tampoco
Cebreros,
la tengo que el que Villarago va a ganar en Santa Marta.
Luego juegan Cebreros y luego tiene un partido en casa y luego viene a la Balastera a jugar con el Danisa Cristo Atlético.
Bueno, yo creo que
si el Cristo
sacase
7 puntos, las probabilidades serían muchísimas de salvarse, y evidentemente más de 7 puntos, la salvación, o sea, sería una realidad.
Con 5 puntos.
Con 5 puntos, si de esos 5 puntos consiguiera ganar 3 al Ciudad Rodrigo, uh-huh. yo creo que la cuarta posición sería asequible y accesible, porque le cogería el golaveraje.
Y con 7
le saca
salvados.
2 y 5, y con 7 puntos lo normal es salvar. ¿Por qué? Porque el Cristo tiene la salida del Zamora, que ahí es lo normal es sumar entre Miranda y Ciudad Rodrigo, sería con rivales directos sumar, y lo normal con 7 puntos prácticamente estaría hecho, más de 7 puntos sin duda la salvación sería una realidad. Sumando 6 puntos que fueran en Miranda y fueran con el Ciudad Rodrigo, también entiendo que las posibilidades serían muy grandes.
Nos queda el Numancia en casa.
También, claro.
Ya le ganamos allí. Entonces,
claro, son especulaciones que nos gusta mucho, porque cuando ya estás en tensión y tal, empiezas a pensar en las posibles variantes, pero yo creo que ganar mañana al Mirandés B sería un paso muy... porque es que yo he por hecho ganar a Ciudad Rodrigo la última jornada aquí en la Nueva Balastera.
Los mismos números que ha hecho Luis, evidentemente los hemos hecho. Yo pienso siempre en esos 7 puntos también, que nos haría pues toda la tranquilidad del mundo, y siempre piensas en Mirandés, Ciudad Rodrigo, y entre los otros dos sacar uno, pues no sería muy difícil. El Zamora empatamos en casa, ya no se jugará nada, es la víspera. Si ya termina primero, entiendo que reservará gente de tarjeta, reservará gente de lesiones, no va a jugar con la misma intensidad que si necesita los puntos para ser primero. Y nosotros, si nos jugamos la vida, pues la tendremos que tener. Entonces, malo ha de ser que no rascásemos ahí un punto en alguno de ellos. Pero
sí,
bueno,
entre Numancia y Zamora a rascar algo que no se juegan, no se van a jugar
exacto,
nada.
Exacto, con lo cual, si ganamos a Mirandés ya tenemos, digamos, una parte importantísima adelantada, y si no, pues bueno, si no podemos ganarle, podemos que sea un empate.
Ojalá,
pero perder nunca.
David, Nieto, presidente de Sector Atlético, ¿algo para David?
Sí, tenemos que hablar de lo del trofeo este de Santiago, pero es que aparte, bueno, no hemos hablado de los resultados, vamos, de los partidos que tenemos este próximo fin de semana. Se te ha pasado a dar los partidos que tenemos de la regional de aficionados, y es que además hay novedades, porque me llega ahora mismo un mensaje en el que me dice que el Venta de Baños no va a poder jugar contra la Arandina B, porque no se puede, está el campo prácticamente impracticable, y se jugará el día 2, y el partido del Palencia 1929, que es frente al Espinar, allí en el Espinar San Rafael, a partir de las 5 de la tarde. Todos los partidos este fin de semana, el sábado.
Bueno, pues veremos lo que pasa, ¿eh? Y también pendientes, David, me imagino, del partido de mañana, el Villamuriel. No sé si has llamado a Javi Ramírez o a Francis Olea. ¿Has tenido algún contacto ahí?
No es necesario, la relación entre todos los clubes es buena, pero bueno, desgraciadamente no nos han podido ayudar mucho, porque el día del Mirandés B, en un fallo garrafal que tuvieron, les empataron cuando tenían el equipo ganado. Y bueno, pues ya lo hablamos, y lo mismo que pasó en su día con el Deportivo Pérez de Ciudad Rodrigo, en Santa Marta, o sea, en fin, la verdad es que hasta hoy, pues no ha habido esa suerte que, ya ves, el Becerril, después de ir ganando 3-1 el otro día, se queda con 9, pues otra cosa igual, un empate que en otras circunstancias nos hubiese venido muy bien, pero bueno, no ha podido ser. Esperemos que en estos partidos que les quedan, pues sí que les ganen y nos hagan nos hagan ese favor.
Y del balón a las dos ruedas, muy brevemente, David, porque casi nos acercamos a las cuatro, porque ya sabéis que David Dieto es hombre de fútbol, pero sobre todo de ciclismo, que es, digamos, la gran pasión de David Nieto. Mañana, sábado día 23, a partir de las 4 de la tarde, Gran Premio Diputación de Palencia, el 23º Trofeo Santiago de Ciclismo, organizado por la Sociedad Deportiva Danisa. ¿Esto te suena, no, David?
Pues sí, sí, me suena bastante. Y mira, me hace no poder ir a ver el partido del Mirandés, porque soy el director de carrera de esta prueba, que ya se lleva disputando tantos años y que, bueno, ha cogido bastante nombre y bastante nivel dentro del calendario, y esperemos que nos respete el tiempo también para que vaya buena asistencia, pero ahí estaremos dirigiendo esa prueba.
Bueno, además la prueba discurre por el Cerrato, que sí, es un recorrido muy exigente, con repechos. Bueno, lo que vemos en la última etapa siempre de la Vuelta Ciclista a Palencia, se rompe piernas, ojo al viento, bueno, todos los ingredientes de lo que es una carrera ciclista en nuestro Cerrato palentino. Gracias, David Nieto, que sea un éxito mañana el ciclismo, y por supuesto, que gane el equipo de fútbol en Miranda.
Muchas gracias. Que Dios te oiga.
Hasta otra, David.
Adiós.
El domingo 24 de abril, el Norte de Castilla te ofrece una de las muñecas más importantes de nuestra vida, Mariquita Pérez, por solo 7,95 euros. Y además, consigue el armario más completo con un nuevo vestido cada semana. Colecciónalos. De vuelta a nuestra infancia. El Norte de Castilla, cerca de ti.
En mitad de la meseta castellana destaca la limpieza y pulcritud de los vehículos que han pasado por la trompa del elefante azul. El lavado a presión garantiza el mejor acabado. Aspirado y limpieza tanto exterior como interior del automóvil, con un resultado como si estuviera recién salido del concesionario. Compruebe usted mismo esta belleza de la naturaleza en el Elefante Azul, Polígono Industrial, Calle Bélgica, parcela 171, Palencia. Elefante Azul, el líder del lavado.
Desayune sano, fruta y pastas artesanas del Boedo, alimentos de Palencia, ingredientes naturales sin aditivos ni conservantes, hechas en Bascones de Ojeda, el pueblo de las pastas.
A ver, que esto de la radio en directo tiene estas cosas.
Es lo que tiene.
Acabamos de contar que el partido del Venta de Baños se había aplazado, pero...
Puede que se juegue. A ver,
puede que se juegue.
Puede que se juegue. Está el campo bastante embarrado, pero puede que se juegue. Ya hay uno que sí que está definitivamente aplazado, que es el Burgos B Bosco Arévalo. Ese no se va a jugar mañana. El del Venta de Baños están a la expensa. Tienen que mirar a ver cómo reacciona el campo y si llueve más, porque si llueve más igual no se puede.
Bueno, pues veremos qué pasa, que hay mucha agua. Luis Sierra, que ya sabes que mi segundo equipo es el Sporting de Gijón. Mañana.
Por culpa de Luis Sierra.
No, de siempre, de toda la vida. De siempre, de Sporting.
Te vamos a ganar.
Pero, claro, mañana no te puedo desear suerte a tu Sporting.
Pues yo sí, le voy a desear toda la suerte del mundo al Sporting, porque quiero que se salve.
Me imagino. Necesitamos... Pero es que el Sporting se va a salvar igual, gane mañana en Barcelona o no.
Lo tenemos muy difícil, Raúl.
No, yo creo que no. Yo confío mucho en el Pito Abelardo. Sí. Aunque no gane mañana, que es difícil ganar en Lucas.
Yo espero que el equipo haga la hombrada que se hizo en el año 86.
En el año 86, 0-4, estabas tú ahí en Lucas.
Efectivamente, hay 0-4 y espero que ahí venga, aparezca el 0-2 y ya el equipo pues pueda decirse que salva la categoría. Está muy difícil.
Y ahora que estás un poco
partido
merengón,
bonito lleva, y
llevas
precioso.
Una temporada muy merengón, también. Por otro lado, también quieres, ¿eh?
No, vamos
sí,
a ver.
Sí, está
yo
muy merengón.
Quiero que gane el Sporting.
Sí, pero estás muy merengón, Luis. Has cambiado,
que
¿eh?
No, hombre, que no.
Las cuatro. Buen fin de semana.
Las tres en Canarias, ¿no?